La información en W.
Buenos días, 6:00 a.m. en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6:00 a.m.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
Lady Gaga, al igual que Ariana Grande, brillaron en los MTV Awards con premios y actuaciones. Esta ceremonia llevada a cabo durante este fin de semana consagró a la artista como una de las personas más importantes en la industria de la música, y este domingo por la noche fueron momentos definitorios en sus carreras. Ariana Grande obtuvo 2 honores, video del año y video pop, mientras que Lady Gaga, la principal nominada de la noche, comenzó ganando el premio Artista del Año antes de cumplir su promesa de actuar. Subió al escenario en el Madison Square Garden después de un discurso de aceptación, lo que provocó que todos sus seguidores la siguieran en la arena UBS, donde celebraron los VMA. Así es que por eso iniciamos esta mañana con Lady Gaga. Bienvenidos a Noticias W en este lunes 8 de septiembre de 2025. Hay mucha información para todos ustedes, ya lo saben, la siguiente hora con todo lo que usted necesita saber para comenzar bien su día. Les habla Carlos Úñiga Pérez, quédese con nosotros a través de las frecuencias de W Radio, 96.9 de FM, 900 AM. Estamos en las aplicaciones móviles, estamos también en nuestra página web y, por supuesto, en las bocinas o asistentes con inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Iniciando una nueva semana, quédense con nosotros para estar bien informados de todo lo que ocurrió el fin de semana, lo que se espera para este lunes. Qué bueno que ya están con nosotros de 6 a 7 de la mañana, Noticias W. Les recuerdo nuestras redes de comunicación, 5525-690941, es el WhatsApp, y también 5551-668900, la línea a marcar. Está Anita preparada para recibir sus llamadas a través de redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZOP, arroba Ivette Parga. Recordarles que estamos en radio, en la aplicación, en la página wradio.com.mx y en las plataformas digitales de W Radio, donde nos podemos ver y escuchar. Muchas cosas pasaron, Carlos, en la entrega de los MTV Video Music Awards. Ya les iremos contando, pero sí, Lady Gaga, la reina, tenía 12 nominaciones. La más nominada ganó 4 premios: Artista del Año, la Colaboración del Año, Mejor Dirección por Abracadabra, el tema que estamos escuchando, por su video, y Mejor Dirección de Arte. Ahí consolidándose Lady Gaga como la gran artista que es.
Así es. Y por eso lo escucharemos el día de hoy. Con esto comenzamos.
Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
Este fin de semana se dieron a conocer golpes que se han dado en los últimos días en contra del llamado huachicol y huachicol fiscal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 14 personas entre empresarios, elementos de la Marina y servidores públicos ligados a una red de robo y contrabando. Esto es lo que anunció. Te escuchamos, Rocío Jardines.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Así es, un total de 14 personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el contrabando de huachicol fiscal. Al menos fue lo que informó el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, tras el megadecomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en el mes de marzo. En conferencia de prensa indicó que entre los detenidos se encuentran 3 empresarios, 5 exfuncionarios de aduanas, además de 5 marinos en activo y uno en retiro. A pesar de ello, destacó a la Marina y a su extitular en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, José Rafael Ojeda.
Primero que nada, reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución.
Explicó que se identificó la logística de esta estructura criminal basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos. También detalló que la unidad de inteligencia financiera identificó depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguros por montos superiores. Lo que resultaba incongruente con un perfil de las personas investigadas en este escenario, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, comentó que el exsecretario de Marina había levantado una denuncia.
Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver. Se comenzó a hacer un trabajo muy profundo que fue avanzando a través del tiempo.
De acuerdo al titular de Seguridad Pública, la investigación sigue en proceso para detener a todos los involucrados en este delito. Carlos, mi reporte.
Muchas gracias. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Hoy los diarios traen información muy relevante sobre estos hechos y lo que viene más adelante. Por ejemplo, el periódico El Universal señala que son más de 200 órdenes de aprehensión las que están listas en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas en todo el país por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal, que durante varios años ha permitido el contrabando de combustible desde varias partes del mundo hacia México. Por eso, como nos decía Rocío Jardines, el caso aquel de el estado de Tamaulipas, donde un buque fue asegurado, el caso de los vagones, carro tanque, llenos de combustible que fueron también decomisados hace un par de meses en el estado de Coahuila. Según el periódico Universal, adelanta que también entre las órdenes de aprehensión habría una en contra de el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple, quien con su empresa llamada Ingemar estuvo aparentemente involucrado en la mayor cantidad de combustible que se ha decomisado en Tamaulipas, en esos carrotanques, corrijo, en Coahuila, aunque él en una entrevista me dijo que pues estaba dispuesto a comparecer ante las autoridades. Entonces es un golpe importantísimo el que se ha dado y por supuesto uno de los más fuertes es el involucramiento de un vicealmirante, que es el cargo más grande que se ha logrado llegar, al que se ha logrado llegar en estas investigaciones. Es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue aprehendido el pasado martes 2 de septiembre por sus vínculos con el huachicol fiscal. Farías Laguna es sobrino político del almirante Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Por eso la mención que ayer hizo Omar García Harfuch de este personaje. Fuerzas federales lo capturaron al vicealmirante en un operativo en el que se habrían sido detenidos también otros 7 imputados, 5 hombres y 2 mujeres. Pero como le digo, no es la única detención. Respecto a este hecho, la Secretaría de Marina señaló que es un paso difícil pero necesario para la Marina de todos los mexicanos.
el sábado emitieron un comunicado diciendo: hoy es un día que deja una señal de esperanza, porque una realidad que no podemos ignorar es que nuestra querida Marina, esa institución que por años ha sido ejemplo de confianza, disciplina y entrega, la intentaron contaminar con corrupción y eso simplemente no se puede permitir. Consciente de ello, el almirante secretario ha tomado una decisión firme y valiente: entregar a la justicia a personal que no estuvo a la altura de los valores que esa institución representa, que incumplieron con sus deberes participando o facilitando actividades ilícitas. No creo que haya sido una decisión tomada a la ligera, sino resultado de diversas investigaciones profundas, serias y responsables. Eso es lo que señalan en la Secretaría de Marina. Así es que golpe importantísimo al llamado huachicol fiscal. 6:11 a.m, vamos con más información. Antes del 15 de septiembre se definirá si se acepta o no la solicitud de desafuero por corrupción en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esto en la sección instructora de la Cámara de Diputados. Cuéntanos más al respecto, Jaime Orajero. Muy buen día.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Así es, esta semana la sección instructora de la Cámara de Diputados podría definir si admite o no la nueva solicitud de juicio de desafuero que presentó la Fiscalía Anticorrupción de Campeche en julio pasado contra el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito. La denuncia por corrupción está relacionada con presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones cuando fungió como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019. El presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores, reiteró que el proceso iniciado en 2022 quedó archivado porque así lo ordenó un juez que otorgó un amparo para suspender el proceso, pero el nuevo expediente presentado hace menos de 2 meses ya está en análisis y podría definirse antes del 15 de septiembre si se acepta o no dicha petición de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. De aceptarse para su análisis la solicitud de desafuero contra Alito, la sección instructora tendría un plazo de 60 días hábiles para emitir un dictamen a favor o en contra de retirar el fuero al dirigente nacional del tricolor. Vamos a escuchar.
Antes del 15 de septiembre, la sección instructora habrá de sesionar ya para poder tomar alguna determinación sobre esta zona. No se le notificó, eso hay que decirlo, porque se le notifica una vez que se admita el procedimiento, ¿no? Entonces, si se admite, entonces a partir de ahí sí se tiene que pues darle su derecho de audiencia y seguir todo el debido proceso. Evidentemente estábamos esperando la apertura del periodo ordinario de sesiones.
Cabe mencionar que en pasadas declaraciones el morenista Hugo Eric Flores consideró que sí había elementos para admitir a proceso la petición de desafuero que solicita la Fiscalía Anticorrupción de Campeche en contra del exgobernador de dicha entidad, Alejandro Moreno. Por su parte, el líder nacional del PRI ha calificado las acusaciones de corrupción en su contra como una persecución política de Morena y el narcogobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Carlos, el reporte que tenemos.
Bueno, esas son las apreciaciones de quienes están ahora en una fuerte disputa, tanto los integrantes de el PRI como los de Morena. 6:13 a.m, vámonos ahora a Sinaloa, donde este fin de semana hubo una protesta. Salieron a la calle miles de personas para protestar en contra de la violencia en la entidad y para exigir al gobierno federal que garantice la paz. Esto a un año de que inició la llamada guerra entre los Chapitos y la Malliza por el control del cártel de Sinaloa. Escuchamos tu reporte, Andrea Dorantes. Buen día, Andrea.
¿Qué tal, Carlos e Ivette? Les cuento que miles de sinaloenses salieron a las calles de Culiacán para manifestarse a un año del recrudecimiento de la inseguridad en Sinaloa. La concentración inició en La Lomita, donde el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñones, y líderes empresariales llamaron a la paz en Sinaloa. Alrededor de las 9:00 a.m, la movilización conformada por ciudadanos, ciudadanas, familias, personal médico, madres buscadoras, docentes, agricultores, entre otros, salió rumbo a la Catedral de Culiacán. En el trayecto, ciudadanos expresaron su hartazgo por la violencia y la falta de seguridad. Esto fue lo que dijeron.
Porque queremos paz, ya estamos enfadadísimos de esa situación. La verdad es necesario que se termine todo esto. Simplemente por el apoyo a la gente que tomó la decisión de manifestarse. La verdad es que estamos hartos de vivir como vivimos, encerrados, con miedo a salir. Si salimos, cuidando que
no suceda nada, por donde es más seguro estar. Solo por eso. Muchas porque gracias. Ya queremos paz.
¿Cómo han vivido este último año ustedes aquí en Culiacán?
Pues, ¿cómo crees? Nerviosos, todo siempre con miedo, la inseguridad pues se presenta en cualquier lado y en cualquier momento, entonces no se sabe, hay que estar con mucha precaución, es vivir con zozobra y eso no es tranquilidad.
La verdad nos tienen hartos, o sea, el sistema que tenemos, la inseguridad, el desempleo, o sea, y lo que tanto presume el gobierno de que está bien, pues la verdad está de lo peor. Nunca hemos tenido un gobierno así, la verdad.
Y porque pues basta ya de tantas tragedias que ha habido. Queremos paz, más que nada paz.
Por el hartazgo que tenemos ya de no poder salir con tranquilidad, de que los niños no hagan la vida que tienen que llevar como niños que son, salir a las calles a jugar, nosotros poder salir libremente y tener la seguridad de que vamos a regresar a casa con bien. Y ya estamos hartos, o sea, esa es la realidad, ya estamos hartos, ya no podemos un día más vivir con este miedo y esta angustia todos los días.
Pues por la inseguridad, o sea, ya estamos enfadados de tanta inseguridad, no por nadie, gracias a Dios, no por ningún desaparecido ni ninguna muerte, pero pues esta inseguridad que vivimos.
¿Cómo han vivido ustedes el último año aquí en Culiacán?
Con miedo.
Con mucho miedo, la verdad. Aterrorizados de salir a la calle cuando es de noche, es una emergencia, no sabemos ni qué hacer. Muy desesperante la situación.
La marcha estuvo acompañada por el sonido de la banda sinaloense y por canciones como Color Esperanza, que pusieron un tono emotivo y de esperanza al recorrido. En la Catedral de Culiacán, un templete esperaba a los manifestantes, en donde niños, madres buscadoras y familiares de víctimas colaterales expresaron su inconformidad y dieron un grito de auxilio a las autoridades para que garanticen la seguridad en Sinaloa. Al finalizar la manifestación, un grupo de personas quemaron figuras hechas de cartón del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Cabe recordar que esta convocatoria fue realizada por alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada. Este conflicto, que ha transformado la vida cotidiana de los sinaloenses, ha dejado más de 1.800 homicidios y más de 2.300 desapariciones. Así fue como se vivió la Marcha por la Paz en Sinaloa.
Muchas gracias, Andrea. Sí, un año ya de zozobra, de miedo y de un cambio completo en la vida de los habitantes del estado de Sinaloa. 6:18. Durante este primer fin de semana de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó, como lo anunció el pasado lunes, su primera gira nacional de rendición de cuentas por 9 estados de la República tras los primeros 11 meses de administración, y esto con motivo de su primer informe de gobierno. Estuvo en estados como Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. En esta gira de trabajo, llamó la atención que algunos gobernadores de oposición la acompañaron en sus eventos y le mostraron completamente su respaldo. Por ejemplo, en Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda dijo sentirse orgulloso de tener una presidenta que ha sido firme en el tema de los aranceles con Estados Unidos. Esto fue parte de lo que dijo Samuel García.
Su valentía y lo firme que ha sido con el tema de Estados Unidos y de defender a México. En serio, como mexicano, me siento orgulloso de tener una presidenta que ha estado firme contra esta guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que México se respeta. Muchas gracias, presidenta.
Y fue prácticamente lo mismo con el gobernador del estado de Durango, el priista Esteban Villegas, quien incluso se declaró claudista. Así se lo dijo a la presidenta.
Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos. En Durango tiene amigos. En Durango siéntase como con su familia. Y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide. ¡Que viva Durango!
6:19. Bueno, pues sí, estaba muy emocionado.
Fuerte
el gobernador,
y claro,
¿no?
Ahí quedó.
Ahí quedó claro, incluso mejor que algunos gobernadores de Morena. Mientras en Coahuila, el gobernador también priista, Manolo Jiménez, se sumó al respaldo de gobernadores a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, por cierto, de lo último que informó la presidenta Claudia Sheinbaum es que en estos días estará dándose el banderazo de salida para las obras del tren de pasajeros de Saltillo a Nuevo Laredo, que pasará por Monterrey. La presidenta recordó que esta ruta forma parte de uno de los ramales más importantes que tendrá el país hacia el final de sexenio. Y dice, en realidad, este tren vendrá desde la Ciudad de México, Nuevo Laredo, pero pasando por estados del centro del país. 6:20. En otros temas, este lunes 8 de septiembre, Hacienda va a entregar al Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico 2026 para que diputados y senadores lo analicen, lo discutan, lo modifiquen y lo aprueben. Este será el primer paquete económico elaborado íntegramente por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este paquete se detalla de dónde el gobierno federal obtendrá recursos y cómo planea gastarlos en el siguiente ejercicio fiscal. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió que el presupuesto contemple recursos suficientes para salarios dignos de policías, enfermeras, médicos, maestros y militares, conforme a la reforma al artículo 123 aprobada hace tiempo y que está en espera de publicación, que es algo que están presionando a Morena. El legislador periodista urgió a que, ante la entrega este lunes del paquete económico, el Senado concluya el proceso legislativo y el Ejecutivo publique esta reforma. 6:21. El órgano de administración judicial convocó a los primeros jueces y magistrados federales a participar en el primer curso de especialización de personas juzgadoras electas 2025 que se desarrollará en la Escuela Nacional de Formación Judicial. El curso se impartirá a partir de este lunes y concluirá el próximo viernes. Se va a desarrollar de forma presencial para los juzgadores que se encuentran adscritos a la Ciudad de México y a sus sedes en el resto del país. Y también el órgano señaló que el propósito del curso es que las personas juzgadoras compartan conocimientos y se consolide una verdadera justicia social para el pueblo de México. Bueno, pues sí, es una manera de darles la bienvenida y de recibirlos a los nuevos integrantes, que muchos no tienen experiencia en el proceso judicial actual, pero que sin duda pues llegaron ahí por las votaciones. 6:23.
Reporte vial.
Vamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el reporte de lo que pasa en calles y avenidas de esa gran metrópoli. Está con nosotros el oficial Gregorio. Adelante, oficial, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, te mando un cordial saludo a ti, Carlos y a Ivette. Vámonos con la información en materia de movilizaciones y concentraciones. Durante esta mañana tendremos una concentración en la estación Chabacano de la línea 2, 8 y 9 del sistema de transporte colectivo Metro, así como también de la estación deportivo 18 de marzo de la línea 3 y 6 del sistema de transporte colectivo Metro, y a las 12 horas una concentración más en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, también así como también en el Jardín de Luis Pasteur, y una demanda es por la concentración de 120 personas en este punto. Cabe mencionar, incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la avenida 608 procedente a la avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien si se ha continuado su paso sobre la avenida Oceanía. Condiciones similares hallarán en viaducto Miguel Alemán, la avenida de los Insurgentes, el eje oponiente Cuauhtémoc, o bien si se continuar hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Asentamientos al cruz con semáforos mantiene el eje central Lázaro Cárdenas desde el eje 3 sur hacia Fray Salvador Torres Mier. Misma condición vehicular hallará en avenida de los Insurgentes del eje 2 norte y hasta por lo menos la avenida Paso de Reforma. Le recordamos a todos amigos autoturistas que no circulan los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placa 5-6, solamente aplica para el programa de verificación 1 y 2. Por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias por este reporte. Son las 6:24. Gracias a quienes ya se están reportando con nosotros a nuestras vías de comunicación, en particular a nuestro WhatsApp, que es el 55-2569-0941. Grábelo como W Radio, porque ahí le puede hacer llegar mensajes a todos los integrantes de la programación. En un momento le vamos a leer algunos de estos mensajes. Por lo pronto, una pausa. Regresamos con más.
Empieza el día bien informado. Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas Noticias W, la noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
6 de la mañana con 29 minutos para el día de hoy. En la zona metropolitana, el Valle de México, hay posibilidad de precipitación, tal cual ocurrió antier y ayer. Por cierto, la zona sur de esta Ciudad de México otra vez fue la más afectada. De acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México. Esto también por la presencia, según informa la Comisión Nacional del Agua, de una inestabilidad atmosférica en el interior del país y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico. Para la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados. Hay una posibilidad de lluvia del 80%, así es que estemos atentos al reporte que dé a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, porque arrancaremos la semana con precipitaciones, continuando con lo que sucedió el fin de semana. Son las 6 de la mañana con 30 minutos.
Primeras planas.
Te escuchamos, Ivette Parga, con información de los periódicos en esta mañana de lunes 8 de septiembre.
Claro que sí, Carlos, vamos a revisar las principales primeras planas de los diarios de circulación nacional. El tema del megagolpe que se da contra el huachicol fiscal es lo que abarca casi todas las primeras planas desde sus diferentes ángulos. Reforma, dice Dana Marinos, 1.7 millones de pesos por cada huachibuque. ¿De qué se trata? Revela testigo protegido sobornos de los Farías en recintos fiscales mediante intermediarios. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando, pagaban a sus subordinados 1.750.000 pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales, consta en las indagatorias de la Fiscalía General de la República, consultados por Reforma. Ahí, director de aduana de Tampico dice, obtuvo 24 millones de pesos por pasar 14 barcos. Defiende la Fiscalía General de la República a Ojeda. Él denunció desde hace 2 años, y sí es lo que destacan varias de las primeras planas, como el exsecretario de Marina, pues fue quien denunció, y la Fiscalía General de la República defiende el actuar de Rafael Ojeda. Otro de los temas, alianza Partido Verde, romper alianza, hay ratas en Morena, dice, tras aplaudir la posibilidad de que el Partido Verde rompa alianza con Morena de cara a las elecciones del 2027, el senador del Partido Verde, Luis Melgar Bravo, dijo que uno de los motivos por el que el partido Guinda ha permitido tener entre sus filas ratas. Ese sería el argumento, o sea, para deslindarse de Morena.
O sea, ya el Partido Verde hace 25 años estaba aliado con el PAN, porque fue la alianza que permitió la llegada de Fox al poder, ¿no?
Luego,
PAN, Partido Verde. Luego con el PRI, con Enrique Peña Nieto. Y luego con Morena, con Andrés Manuel López Obrador. Y ahora ya se quiere separar.
Y ahora ya será con Movimiento Ciudadano. No sabemos con quién puede hacer alianza o ir solito, porque pues sabemos que el Partido Verde ha sido uno de los partidos que ha respaldado el proyecto de la Cuarta Transformación.
Vaya.
Vaya, sí, así los cambios. Lanza a Ucrania ataque con 805 drones en temas internacionales, y es el bombardeo mayor que ha lanzado Rusia contra Ucrania desde el inicio de la guerra, su mayor ofensiva, una andanada de drones y misiles que dejó al menos 5 muertos en distintos puntos del país y además provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev, lo cual entra a un complejo panorama cuando se quiere llegar a negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Vladimir Putin dice que venga el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y aquí negociamos. Volodymyr Zelensky dice no, aquí también lo esperamos en Kiev. Lo total que no se dan señales claras, y después de estos ataques, pues mucho menos. Ya Donald Trump dice que nuevamente va a implementar más sanciones contra Rusia ante este actuar.
Y muchas publicaciones en Europa traen la fotografía de un edificio ruso, el edificio de gobierno principal de Ucrania en Kiev, tras ser alcanzado por el fuego de estos drones, y es el primer edificio de ese tamaño que ha sido atacado, lo que pues es un simbolismo, ¿no? También es un mensaje que se da por parte de Rusia en medio de este intento, ¿no?, de conversaciones para poder llegar a la paz, pero pues parece que está muy lejos. Es un golpe simbólico, es lo que dicen los diarios en este lunes allá en Europa.
Milenio, cobraban 1.7 millones de pesos también con este tema por cada buque cargado de huachicol en Tampico. Santo, un testigo de la fiscalía, participó en 14 casos que dejaron 24.5 millones de pesos. Respaldan García Harfuch y Gersa Rafael Ojeda, quien desde el 2023, se dice, alertó sobre este fraude. Comienza en el Congreso el análisis del presupuesto. Tendrá visión social 4T, ya lo decíamos el día de hoy. Se entrega este paquete económico al Congreso. El Universal, solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol, ya lo comentabas, Carlos. Aduanas trabaja con la Fiscalía General de la República, van contra militares, civiles y empresarios, entre ellos Ernesto Rufo Apple, exgobernador de Baja California. Y fotografías también que ilustran la marcha por la paz que ayer se llevó a cabo allá en Culiacán, ya les dábamos cuenta con nuestra corresponsal Andrea Dorantes. Fiscalías e INE trabajan para censurar a periodistas, se desvirtió el argumento de violencia política contra mujeres en razón de género, así acusan que se prestan tanto las fiscalías de justicia estatales como el Tribunal Electoral y el INE, dice, son usadas para censurar con el argumento de violencia política contra las mujeres en razón de género. Excelsior, atajan impunidad con golpe a huachicol fiscal, atacan corazón de Kiev, alfabetización tardía pone en jaque el desarrollo. Recordemos que hoy es el día de la alfabetización y también es el Día Internacional del Periodista, entre otras fechas que hoy se celebran. La Jornada, genocidio, Israel derriba otra torre habitacional. En información internacional, El Financiero, urge mantener disciplina fiscal en el 2026. Y una encuesta, elecciones libres, base de la reforma electoral. En una encuesta, Ciudadanos dice, se pide diálogo. ¿Qué tan importante considera usted hacer una reforma política electoral en el país? Muy importante, 39%, algo 32%, poco 20%, nada importante 7%, 2%. No sabe. También se pregunta de los siguientes, ¿cuál considera que debe ser el objetivo más importante de una reforma político-electoral? Garantizar elecciones libres y equitativas, 57%, reducir los costos de las elecciones, 39%. La encuesta completa en el diario El Financiero. El Economista, paquete económico 2026 incluye una reforma a fondo de las aduanas, y también Sheinbaum anuncia inversiones de 2.181 millones de pesos para producir carne de alta calidad. Entre otros titulares y que tiene que ver con información internacional, el día de hoy nos enteramos de un tiroteo en el norte de Jerusalén que deja al menos 6 muertos, según informa la policía de Israel. Esto ocurrió en una parada de autobús. Entre las víctimas se encuentra un joven español. El primer ministro Benjamín Netanyahu se encuentra en el lugar donde ocurrió el ataque. La policía israelí informó que 2 terroristas llegaron en vehículo y abrieron fuego contra una parada de autobús. Fueron abatidos 2 personas que se dice eran palestinos. Y también otra nota que dio la vuelta al mundo este fin de semana, la canonización de Carlo Acutis, quien es conocido como el influencer de Dios, declarado el primer santo millennial, un adolescente italiano que murió de leucemia mieloide aguda en el 2006 y que pasó su corta vida difundiendo por internet su fe en Dios, ha sido canonizado este domingo por el Papa León XIV, convirtiéndose en el primer santo millennial de la Iglesia Católica. Se le atribuyen 2 milagros al menos y por eso cumplió con todos los requisitos, digamos, para convertirse en santo.
Es una canonización que quedó pendiente porque se iba a dar justo una semana después de la fecha de la muerte del Papa Francisco. Había, de hecho, muchos adolescentes en esa época en el
porque
jubileo.
Era un encuentro de
exactamente, de la el jubileo del adolescente, que iba a ser a finales de abril, principios de mayo, en el Vaticano. Se atravesó la muerte del Papa Francisco y quedó en vilo la ceremonia de canonización de este joven, que finalmente se dio el día de ayer. Fíjate, cosa llamativa, ahí estuvo presente la mamá de este joven, quien falleció de leucemia, y que pues utilizó la internet para divulgar el evangelio, y por eso se le elevó al rango de santo.
El influencer de Dios, el así se le conoce. Dos milagros al menos se le atribuyen. Uno fue que la curación de un niño brasileño de 7 años, que parecía un trastorno raro de estas enfermedades pocas conocidas, y también un segundo milagro reconocido relacionado con una mujer de Costa Rica.
Bueno. Gracias por sus mensajes, Patty, por sus buenos deseos de inicio de semana. Lo mismo aquí dice Moonwalker. Muchas gracias por su mensaje. También a Gaby. Buen día, excelente semana. Me encantan. Dice, ay, pues gracias por su comentario. Lo mismo a Pedro. Muchas gracias por reportarse con nosotros a nuestro WhatsApp al 55-2569-0941.
También está nuestra línea telefónica 55-5166-8900 y por acá los leo en ex. Ramón G, buenos días. Alejandro Escobar, muy buenos días, ya preparándonos para escucharlos como todos los días. Juan Manuel Cortés, muy buen día. Carlos Eibet, felicidades por el Día del Periodista, muchas gracias. Hugo López Rosas, buenos días, saludos desde Coatepec, Veracruz. Gonzalo Hernández, Israel Gamín, Mario Mora, muchísimas gracias por todo lo que nos dicen, y recuerden que también estamos a través de nuestras redes sociales, @CarlosZUP, @IvetParga, @WRadioMéxico, y en las plataformas digitales donde nos pueden ver y escuchar en Facebook, en YouTube, en X y en TikTok. Así es que hay muchas vías donde pueden estar enterados de la información que aquí les tenemos preparados en Noticias.
Muchas gracias. Aquí también nos dicen saludos a Osvaldo Sousa, que hoy cumpleaños, nos piden felicitarlo. Muchas felicidades, sí, por supuesto. Gracias también a Sandy. Ella nos dice que nos está escuchando. Buen inicio de semana. Mucho tráfico, nos dicen, en la calzada Ignacio Zaragoza. Nos dice Carmen, pues a tomar precaución porque ha sido también de las zonas más afectadas por las intensas lluvias en esta Ciudad de México. Una pausa y regresamos con más.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Sigue a Carlos Zúñiga Pérez, @CarlosZUP. Las noticias a la mano. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida,
una vida loca en... Iniciando este lunes, Ivette, porque ayer fue distinguido Ricky Martin también en los MTV Video Music Awards.
Sí, porque él recibió por primera vez el Latin Icon Award, una nueva categoría creada por MTV para reconocer a las figuras latinas que han influido de forma decisiva en la cultura pop global. Ricky Martin es la primera estrella a la cual se le entrega este premio, y esta distinción es significativa porque se le entregó 26 años después de su histórica presentación en los MTV Video Music Awards de 1999, justamente con Living la Vida Loca, cuando Ricky Martin se estaba consolidando como un artista internacional y puso la música latina justamente en el mapa de la industria y del mundo de la industria anglosajona.
Bueno, pues que muy bien.
Muy bien por Ricky.
Por ser el primero, por supuesto. 6:47.
Deportes en Noticias W.
Saludamos a Diego Sandoval, nuestro compañero de W Deportes, con la mejor información de este fin de semana intenso en actividad deportiva. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego.
Hola, hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, Ivette, fuerte abrazo a la distancia. Igualmente. Les saludo con mucho gusto. De igual forma a toda la gente que nos sintoniza, mucha, mucha, en verdad, actividad deportiva. Nos arrancamos primordialmente con la selección mexicana, porque empató a ceros ante Japón en el primero de dos duelos dentro de la fecha FIFA de septiembre. Malas noticias, por supuesto, para Javier el Vasco Aguirre, porque más allá del resultado, se termina lesionando el capitán. Edson Álvarez sufre lesión en la primera mitad, tuvo que ser cambiado por Eric Guida, futbolista de Cruz Azul, y de esta forma el resultado, insisto, 0-0 dentro del Coliseo de Oakland City. Este martes 9 de septiembre México estará enfrentando a Corea del Sur en el segundo duelo de la fecha FIFA de septiembre. Invitar, por supuesto, a la gente, Carlos y Beth, a que sintonicen la transmisión a través de Cadena W a las 7 de la tarde de tiempo del centro de la Ciudad de México. México verá ese partido de carácter amistoso internacional ante la selección de Japón, Carlos Ives.
Increíble, ¿no? Pues parece que luego estos partidos amistosos salen más caros, ¿no? De lo que deberían.
Sí, por supuesto, y lo que sí es que se ha platicado mucho de que no ha gustado como tal el resultado, pero se sabe que Javier el Vasco Aguirre así es como juega, a echarse para atrás y sobre todo a marcar diferencia en contragolpe, ¿no? Entonces, es más o menos la dinámica que tiene el estratega mexicano. Dejamos a un lado a la selección mexicana y nos enfocamos en el fútbol europeo porque se llevaron a cabo, por supuesto, las eliminatorias UEFA, donde destaca Portugal en esa goleada 5-0 ante la selección de Armenia. Pero lo más importante es Cristiano Ronaldo, que el próximo año estará en el Estadio Azteca, en la reinauguración del Estadio Azteca. Marca doblete, Cristiano Ronaldo no se cansa este tipo de hacer goles, 40 años de edad, y sigue marcando anotaciones. Y del otro lado de la moneda, pues tenemos a Países Bajos, que vence 3-2 a Lituania, pero mucho ojo, anoten el nombre de este futbolista, porque Memphis Depay, futbolista del fútbol brasileño, y actual milita en el fútbol carioca, pues con Países Bajos se convierte en el máximo romperredes en la historia del conjunto holandés con 51 anotaciones. Así es que, pues sin duda alguna, es legendario Memphis Depay. Dejamos a un lado el fútbol y bueno, nos enfocamos en el béisbol, porque los Diablos Rojos del México se coronaron en la zona sur, por supuesto, bicampeones. Situación consecutiva por parte de los Diablos Rojos del México, triunfando ante los Piratas de Campeche, ante un escenario pletórico, repleto de afición mexicana en el Harpelú. Así que enhorabuena para los Diablos Rojos del México, que estarán enfrentando a los Charros de Jalisco por el título de la Serie del Rey. Así que, pues ahí está la actualidad en cuanto a los Diablos Rojos del México.
Muy bien, gran ambiente vimos este fin de semana. Sí. Gran ambiente y pues mucha gente contenta. Y qué bueno, porque la afición ha crecido mucho. Saludos a todos los aficionados que también escuchan los partidos por W Deportes.
Sí, no, por supuesto, la euforia y sobre todo la pasión a los Diablos Rojos del México. Parecía que la serie se inclinaba más, a decir verdad, hacia los Piratas de Campeche por los dos primeros juegos, pero bueno, finalmente termina ganando los Diablos Rojos del México. En más deportes, te comento, Carlos, pues en el Gran Premio de Italia, Max Verstappen se corona, vuelve el de Países Bajos a sumar ese primer peldaño como tal, el segundo puesto es para Lando Norris, perdón, y el tercero para Oscar Piastri de McLaren, pero Red Bull suma en el campeonato de constructores. Además, Isaac del Toro, esta joven sensación del ciclismo mexicano, pues triunfa, por supuesto, dentro del GP de Industria y Artigianato, por supuesto, en Italia, y vuelve a hacerse de otro triunfo. Ya van más de 6 en lo que va de este año en el curso. En la NFL, pues, el resultado más llamativo, el 34-32 de los Pittsburgh Steelers ante los New York Jets, pero sin duda alguna estuvo Aaron Rodgers marcando diferencia con el equipo de los Steelers. Esto en cuanto a la NFL. Y por último, en el US Open 2025, en el tenis, en el deporte blanco, Carlos Alcaraz vuelve a tomar la batuta de líder. El número uno del mundo se llama Carlitos Alcaraz, vence a Yannick Sinner en 4 sets. Y de esta forma se corona Carlos Alcaraz, insisto, en el US Open de Nueva York. Y en la rama femenil, pues Sabalenka triunfa ante Asinimova dentro de 2 sets. Esto en cuanto a la actividad deportiva, Carlos y Beth.
Hubo de todo. Oye, nada más quiero agregar lo de Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo. La victoria en el campeonato mundial de conquistaron el oro, las arqueras mexicanas de tiro con arco allá en Corea del Sur. Una medalla de oro que también hay que celebrarles a
por
nuestras
supuesto.
Arqueras.
Y a todos los que están poniendo en alto el nombre de México. Muchas gracias, Diego.
Fuerte abrazo, Carlos Ives. Excelente día.
Muy buenos días. 6:53.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días, buen inicio de semana para ti, al igual que todos nuestros radioescuchas. ¿Qué nos tienes para comenzar el lunes 8 de septiembre?
¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte y excelente inicio de semana. Fíjate que en el 2003, hace ya 18 años, inició ya esta, pues esta iniciativa del septiembre, mes del testamento. O sea que además de las fiestas patrias, mi estimado Carlos, pues septiembre es el mes donde se genera una iniciativa que está apoyada por el gobierno y también por la iniciativa privada, pues para fomentar justamente la conciencia sobre el testamento, y lo puedes hacer a precios preferenciales. Y esto, bueno, pues es un tema que, bueno, vale la pena, justamente porque te decía, septiembre mes del testamento, y eso pues fomentar la cultura de prevención patrimonial. Durante este mes se ofrecen descuentos, asesoría jurídica y horarios extendidos en notarías de todo el país para facilitar justamente la elaboración de este documento. Así es que, bueno, pues también lo podemos, incluso a lo mejor no es nuestra intención realizarlo, mi estimado Carlos, pero sí acercarnos para tener más detalle, conocimiento y, bueno, irlo preparando, porque creo que este es uno de los temas que también no heredamos problemas, sino es una cuestión que también tiene que ver mucho con esta prevención patrimonial. También te comento, mi estimado Carlos, que el tipo de cambio inicia la semana en 18.66 pesos por dólar. Pues el dólar se ha debilitado en los últimos días. Es prácticamente un hecho que va a haber una baja de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos, que será la próxima semana, y ya estaremos pendientes de los efectos que esto traiga en nuestro tipo de...
Exacto, que ojalá y se mantenga todavía en buenos niveles. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días, Roberto Aguilar. 6:55, y antes de irnos, muchas gracias a quienes se reportan con nosotros. Diego Ríos desde Tultitlán, el Estado de México. Gracias también Guadalupe Álvarez desde la zona de Asturias en Cuauhtémoc. Eduardo Díaz, La Máscara, dice, cruzando Ecatebache. Todos los días nos informamos junto a mi hija rumbo a la escuela. Pues muchas gracias por sintonizar Ecatebache, ¿no? Y muchas gracias también por su mensaje a Enrique, por la felicitación por este Día Internacional, ¿verdad? Este Día Internacional del Periodista.
Del periodista,
gracias.
Sí.
Gracias también a, aquí nos dice, bueno, no deja su nombre, pero nos dice felicitaciones en su día. Muchas, muchas gracias por sus mensajes. Pues nos vamos, Ivette.
Nos vamos, Carlos. La cita es mañana, muy tempranito, en punto de las 6:00 a.m. aquí por W Radio. Noticias W, ya viene Gaby Bargentin y todo el equipo de Así las Cosas con más información y análisis. Y nos estamos despidiendo con Ariana Grande, porque también fue otra de las más premiadas ayer en los MTV Video Music Awards. De las figuras de la noche, se llevó uno de los premios pues más codiciados, justamente el video del año. Ariana Grande también por ahí destacó el homenaje que se le hizo a Ozzy Osbourne. Y recordar que hoy se va a llevar a cabo también el funeral de Giorgio Armani.
Gracias.
Otra figura y otra celebridad. Nos despedimos, Carlos. Hasta mañana. Excelente lunes, excelente semana para todos.
Así es, sigue aquí en la programación de W Radio. Enseguida, Así las Cosas con Gaby Bargentin. Buen lunes.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.